me quedo en la tumba de mis abuelos, de mis bisabuelos. Me siento sobre la tumba de algún amigo y simulo una conversación sin sentido, una especie de soliloquio ante las muertes, mis muertes, esas cotidianas, una forma de medir ese espacio de tiempo que se cortó en el momento en que ellos comenzaron a irse y mis días siguieron corriendo, inexorables, hacia otras fosas, otras arenas, otros vientos. El recorrido es siempre parecido, las conversaciones interiores se repiten, se oxidan las cruces, los mármoles que antes brillaban apenas emiten una luz opaca que cada vez habla menos de esas vidas que llegaron y se fueron ignoradas. Esto es parte, un fragmento, muy, muy pequeño fragmento de un libro que se acaba de presentar aquí en la provincia de Córdoba, que se titula Descalzos en la Luna. Y su autor, Roy Rodríguez, hoy está con nosotros aquí en Estudios en el Club de la Pluma. Le damos la bienvenida, lo felicitamos por el lanzamiento de este libro, que tenemos muchas ganas de leerlo completo, porque nos ha atrapado este fragmento, un poquito más largo, pero me atreví a compartir este pedacito chiquitito con la audiencia. Y bueno, te felicitamos por Descalzos en la Luna.
Muchas gracias. La verdad es que para mí es una forma de poner en luz algo que tardó 11 años y me ha llenado de satisfacciones estos días en Córdoba, volver a ver gente que después de 20 años, algunas, que llegaron por el libro, y ya con eso estoy hecho. Si después el libro se defiende bien, mejor.
Uh-huh. Bien, vamos a empezar a contarle a la audiencia quién es Roy Rodríguez, a qué se dedica, cómo es su historia, más o menos.
Y haciéndolo un poco corto, a partir del 90 yo llego a Córdoba desde La Pampa, un pueblito muy chiquito que se llama Parera. Estoy en la Escuela de Ciencias de la Información del 90 al 95 y de ahí empiezo unos recorridos por el país que incluyen Buenos Aires, Concordia, Entre Ríos, en el peor momento de desocupación y de la gran creciente del 98, y de ahí vuelvo a Córdoba, y de ahí un poco a Buenos Aires, y otra vez Río Cuarto, y ahora Buenos Aires desde el año 98-99, estos últimos 15 años, donde he estado, amén de ese año tremendo del 2001, que, vamos a hacer un paréntesis, yo siempre trabajé más o menos en relación al periodismo, y en el 90, en ese 2001 estuve un año en un lugar maravilloso que se llamó la Peña del Colorado, donde he conocido muchos poetas, muchos cantores, mucha gente que hay en estos últimos 15 años se ha transformado en referentes de la música, de la cultura, y que por ahí en ese tiempo eran referentes, pero para unos poquitos. Hoy, por suerte, son referentes para muchos más, uh-huh. Digo, por la calidad tanto artística como humana de muchos de las...
¿Por ejemplo?
Y yo tuve la suerte de presentar a un tal Ricardo Vilca, que ya no lo tenemos, la primera vez que tocó en Buenos Aires.
Maravilla, por
Dios. Estamos hablando de gente como Ramiro González, el Topo Encinar, la Chiqui Ledesma con Cosecha de Agosto, por hablar de algunos. Gente, ha sido una suerte tener a muchos de ellos, Juan Quintero con Luna, me olvidaré de muchos, pero de compartir la cocina del lugar, ese lugar que fue durante mucho tiempo un espacio, como dice el Bebe Ponti, como mágico, porque era un hervidero de tipos como caía Nacho Whisky a las 2 de la mañana. Y escucharlo hablar a Nacho Whisky a las 2 de la mañana o a la hora que fuera, o a las 10 de la mañana, creo que ha sido una de las cosas más maravillosas y de las que uno se ha nutrido. Y bueno, de ahí vivir del periodismo un poco de costado, por suerte, porque con la crisis del periodismo yo terminé en un archivo por un poco por casualidad, porque me convocan para hacer el programa de sobre los 20 años de democracia que hizo Nelson Castro por el 13 en su momento, cuando todavía era un poco más progresista el doctor.
Un poco más.
Y de ahí en adelante...
No diagnosticador compulsivo.
Claro. Y de ahí en adelante me quedo en el archivo del 13 durante 3 o 4 años, que es un lugar que para los momentos que vivió el periodismo, que me daba cierta comodidad y no sentirme tan cómplice. Y de ahí a otros archivos como el que estoy ahora desde hace 8 años. Y resistir en esos espacios, para resistir en esos espacios la escritura era fundamental. Claro. O sea, mi trabajo es de las 7 a las 9 de la mañana, sentir que pude escribir 2, 5, 10 líneas, me permite encarar la otra parte que es la más dura del uh-huh. día, con la sensación de haber podido avanzar hacia algo distinto de lo que voy a hacer.
Uh-huh. Ya vamos a entrar a hablar sobre el libro concretamente, pero este trayecto tuyo sobre estos espacios comunicacionales que pertenecen a un poder hegemónico de uh-huh. la comunicación, ¿pudieron en algún momento por ahí hacerte dudar de alguna de tus ideas o convicciones?
Hay una cuestión muy básica, muy fuerte. Ellos te ponen la plata y uno va creciendo. Y a medida que uno va creciendo va teniendo necesidades o creyendo que tiene otras, porque todos los días el capitalismo te pone supuestas necesidades, tanto simbólicas como materiales. Uh-huh. Y en cuanto a dudar, no, yo nunca tuve dudas. La cuestión es que el otro día escuchaba algo que contaba Juan Maldonado, que resumiendo decía... La herramienta enseña, o sea, la herramienta también lleva a la práctica. Y esos espacios de producción generan prácticas que necesariamente, sin darte cuenta, te pueden llevar no solo a dudar, sino a descartar convicciones, ideas. Y yo no creo que sea una cuestión simple. He visto mucha gente directamente... cambiar un montón de esas convicciones. He tenido la mala suerte de ver a gente que uno creía desde un lugar y hoy sentirlos en veredas opuestas, y yo creo que la práctica cotidiana te lleva inconscientemente a eso. Digo, en ese sentido, para mí el proceso de escritura de la novela es la herramienta que me puede llevar hacia otros lugares, porque yo he tenido prácticas diferentes que me han dado satisfacciones, ¿eh? Es decir, la satisfacción material nunca puede con la satisfacción espiritual, con otro tipo de recorridos y de necesidades interiores que van más allá de los espejos. La novela habla mucho de espejismos, de los espejos que te pueden mostrar el capitalismo, esos espejismos. Uh-huh. Terminan siendo mentirosos, y creo que uno a la hora de sincerarse, las convicciones básicas de lo que te hace sentir bien, del arte y de todas esas cosas, permite que vos no, al menos en mi caso, no ceder en cuanto a las uh-huh. convicciones.
Cuando salís de La Pampa, de ese pueblito, tal vez venías, salías con una formación familiar, de pueblo, con algunas determinadas concepciones por ahí muy muy rígidas, muy duras, no, uh-huh. no sé, desconozco, aventuro, y te encontrás en Córdoba en la Escuela de Ciencias de la Información con un mundo nuevo, o vos venías ya con esa mentalidad, a ver cómo...
Fue un proceso tremendo, porque a mí se me ocurre a los 15, 16 años dejar la secundaria. Entonces me voy mis viejos tenían un campo, lo tienen todavía, de 400 hectáreas con mucho monte, no es un campo grande para esa zona, y me voy a laburar al campo, solo estoy días en el campo durante esos 2 años, y en esos 2 años tenía 2 libros que los leía y los releía, que uno era Facundo Cabral, Paraíso a la Deriva, y el otro Mi Equipaje, de Alberto Cortés, que eran los dos referentes míos en ese momento. Entonces estaba todo indicado que venía un proceso de inicio de viaje después de eso. Yo sigo, aún rindo libre la secundaria y estoy 2 años en el campo, y un día a la mañana, en plena hiperinflación de Alfonsín, estoy haciendo una tranquera de alambre solo en el medio del campo, y se zafó un alambre y me cortó la mano, y yo lo sentí como una señal, y esa señal mis viejos la interpretaron y como que era una necesidad mía, y acá vino Córdoba, y sí, fue entrar a Ciencias de la Información terminando los 80, había una ebullición muy fuerte, todavía no había llegado esa cosa.
¿Por qué entras en Ciencia de la Información?
Porque yo quería ser periodista, yo quería escribir, quería ser periodista de los de antes. Hoy no, si hoy hubiera tenido, yo siempre digo que si hoy tuviera la información que tengo sobre lo que es la profesión del periodista en sí hoy, no hubiera elegido esa carrera, ¿sí? Pero con la información que tenía en ese momento era lo lógico que tenía que elegir, y no me arrepiento para nada. Uh-huh. Y Ciencias de la Información sí cambió ciertas concepciones, por suerte, creo que una formación en ese momento maravillosa, con profes hermosos, en algunos casos, y en el momento en que por ahí nosotros, yo lo pensaba que somos como sobrevivientes simbólicos de esa cuestión de los 90, donde muchos a los 19, 20, ni siquiera pasaron por esa cuestión biológica de rebeldía, sino directamente se metieron en esa cosa que fue el menemismo. Uh-huh. de cabeza. Y bueno, creo que nosotros, a nuestra manera, yo creo que no tenía tanta conciencia de lo que pasaba y a dónde iba el país en ese momento, pero me acuerdo, aún sin conciencia, de estar sentados cortando 27 de abril y General Paz para que no viniera el arancelamiento de la universidad, que hoy suena algo un poco lejano en cuanto al contexto político, pero sí era una realidad inminente en ese momento, en ese proceso, y esas fuerzas están presentes aún, están presentes dentro de la universidad como institución, y creo que fortalecer esa cuestión de las convicciones en ese momento y mantenerlas y decirlas ahora, ponerlas en palabras, es un deber de alguien que pasó por la universidad pública, es un deber, por más que por ahí no, a nosotros no, la universidad pública nos forma para que los privados hagan guita a granel, eso por ahí lo tendrían que rever los programas. Uh-huh. Un poco.
Seguro. Vamos a continuar con Roy Rodríguez en un ratito más. Lo vamos a dejar descansar un poco. Nosotros vamos a la música. Seguimos en compañía de Ruy Rodríguez, autor de este libro, Descalzos en la Luna. Mira, tengo un ejemplar en la mano, pero que no es mío, ¿eh? Descalzos en la Luna. Y pero ya vamos a hablar, después vamos a hablar de Descalzos en la Luna. Pues yo primero quiero que conozcamos un poco más a Roy, porque nos hemos vinculado a través de la red social. Yo le digo Fachobook o Fascistobook, como te guste. A la profesora Gabriela Fernández no le gusta que lo nombre así. Pero, y bueno, yo entusiasmado por un avance chiquito que me había hecho de qué se trataba el libro, lo invito. Pero bueno, tenemos que conocer quién es Roy. Roy llega a la Escuela de Ciencias de la Información, se forma, se va formando en el periodismo. Sale de la Escuela de Ciencias de la Información. ¿Y cuál es tu meta en ese momento, aparte de trabajar en los grandes medios?
No había así meta, en realidad no había, yo creo que había sueños. Ajá. Había caminos.
¿Algunos de ellos?
Y había un sueño de parecerse, de escribir como...
¿Como quién? Y... ¿Como Cabral, Cortés o como la nata o Nelson Castro?
No, a ver, en ese momento, no hay, hay que decir un poco la verdad, de, ¿sí? La nata en ese momento era referente para nosotros los
para
chicos que empezábamos.
Me incluyo.
Después, en la época de Buenos Aires, estando más cerca de gente que laburaba con él, empezás a encontrar grietas, como dice él, vamos a usárselo, que tenían que ver con esto que pasa después, ¿no? Porque un tipo que le mandaba a sacar fotos durante los 90 a las casas de los diputados y después levantaba el teléfono diciendo son 100.000. Yo tengo el caso de un amigo que trabajaba en un banco de estos que estafaban a jubilados, y no sé si se acuerdan de ese tipo de notas, y él salió la nota el lunes y el miércoles estaban llamando diciendo son tanto, porque si no hablamos de tanto. Un tipo que te hace esas prácticas, claro. Necesariamente el paso siguiente, yo lo hablaba un poco con unos chicos en una universidad que estuve con Pablo dando una charla hace un poquito, esta semana, y esas cosas, bueno, la ética, en el momento en que uno corre la línea y la negocia, después no hay manera de volver.
Claro.
Ese es el punto.
Claro. Lo que veíamos de este lado de la pantalla, o escuchábamos de este lado de la radio, suponíamos, ¿no?, que tendría algunas convicciones copadas, pero bueno, después no es que se le escapó la tortuga.
Se le fue escapando de a poco, son procesos. Lo que pasa es que el resultado de este es un monstruo, ¿no? A mí me asusta mucho. Por suerte, en el último año se lo ha empezado a tomar más, no se lo toma tan en serio. Uh-huh. Creo que eso nos hace bien. Creo que hay una gran parte de la sociedad que no lo toma tan en serio. Uh-huh. Que lo toma como un show. A mí me pasó... es muy peligrosa la televisión en cuanto a esta cuestión de aparecer esos supuestos paneles y esa cosa, y esos supuestos informativos. Después de 3 años de yo trabajar para la Telenoche, por ejemplo, se me hizo carne una frase que se escuchaba todo el tiempo en los pasillos.
A ver.
Que la realidad no te cae una buena nota.
Por Dios.
¿Sí? Entonces, bueno... Y el noticiero ese supuestamente serio que lo ve medio país, no se lo llama noticiero, no, se lo llama show, el show. Entonces es un show donde contamos algunas noticias, las que son parte del show. Y eso por ahí, pantalla afuera, no se ve, ¿sí?
Uh-huh.
Esas cuestiones, y estar dentro de ese show, de esa locura, de ese correr, exige mucho... tanto la cabeza como el físico, pero también en mi caso sirvió para saber que esos no son los caminos que quiero, y que fueron cuestiones que me dieron de comer y que me pueden seguir dando de comer, pero yo quiero estar cada vez más lejos de eso. Creo que los caminos, ya a mi edad, van por otros lugares. Y para eso, para aprender que los caminos van por otros lugares, uno tiene que desprenderse de esas cuestiones que aprendidas, que son las supuestas necesidades materiales que tenemos. Yo por suerte tengo 43 años y no tengo auto.
Uh-huh. A ver, Gabriela.
Digo, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que la realidad no puede vender?
En realidad, la concepción es que la realidad tiene que modelarse en función de las necesidades del show. Así de simple, así de triste y de crudo, ¿sí?
Tremendo.
Digo, porque esta visión de la tele como una ventana a un universo que sucede es lo que está como más... naturalizado en la gente, y realmente es una cita de autoridad, lo dijeron en la tele.
Sí, seguro, y es re difícil revertir eso.
Y en estos lugares hace falta una enorme responsabilidad, me da la impresión, porque los lugares que la gente responsable deja vacante no quedan vacíos.
No, de ninguna manera.
¿No? Como las casas vacías se llenan de limañas.
Bueno, yo lo veía en esos momentos, lo veía como un proceso también de decir, bueno, yo estoy ocupándole un lugar a alguien y haciendo un trabajo que no lo, para que no venga otro a hacerlo, que puede ser. Y en esos casos, dentro de los archivos, son espacios que están buenísimos para rescatar. Yo he dejado marcas dentro de esos archivos que alguien las puede rescatar. Bueno. Solo sé que yo las dejé, ¿sí? Pero yo te voy a contar una anécdota que está buenísima. El primer programa de A Dos Voces,
¿sí?
A Dos Voces lo hacía un tal Luis Majul con el señor Bonelli.
Sí.
Y se hacía en un estudio chiquitito. Yo vi el tape, estaba sin catalogar. Y tenían una escenografía como si la hiciéramos en el patio de mi casa. Y ponen los faroles y arranca el señor Majul diciendo: en este programa le vamos a decir la verdad y nada más que la verdad. Y en ese momento que termina de decir eso, el farol se apaga. Los mitos fundacionales, ¿no? El primer programa de A Dos Voces.
Tremendo.
Eso no había sido visto por nadie durante 15 años. Yo encontré el tape y lo puse en palabras, que ese es mi laburo, ponerle palabras a las imágenes.
Qué bueno.
Alguien lo encontrará y a lo mejor alguien lo podrá usar con el tiempo, o algún investigador de acá 15 o 20 años cuando algunas cosas se enfríen.
Claro.
Pero evidentemente adentro de los archivos escribimos todos los días no solo la historia, sino también el futuro.
Qué lindo. ¿Alguna otra?
Y alguna otra, no sé. En cuanto a la creación de realidad, yo recuerdo el 9... Yo ya no estaba ahí, pero es una anécdota muy que grafica mucho cómo se construye el discurso desde la televisión. El día de la última nevada en Buenos Aires, un cronista muy conocido se iba a cubrir la nieve, nevaba, y como nevaba y era tarde, salieron todos los productores de la tele a la calle a ver cómo nevaban. Y este muchacho les gritó desde arriba del auto: por fin van a conocer la calle, manga de hijos de puta. Y pero lo peor es que ese tipo, esa gente que no conocía la calle, que salía a ver nevar, es la que construye los discursos predominantes en este país.
Claro. Vamos a continuar con Roy Rodríguez un ratito más, no se nos va.
No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás.
Entonces llego a esa tumba. la que parece callar más que ninguna otra. Acaricio con mis dedos el cemento descascarado del siglo. Pienso entonces en las razones, en la filosa razón del cuchillo abriendo la carne. En otra muerte implantada, impiadosa y puntual, que tuvo por destino uno de los primeros fosos abiertos en aquella tierra casi virgen. La cruz hiriendo el cielo y la placa de mármol tallada para vencer el tiempo, como si alguien hubiese conocido el secreto y las letras que dicen: a don Ramón Val, asesinado el primero de enero de 1910, sus amigos, a su memoria. Parte, fragmentito de Descalzos en la Luna. ¿Es sobre este personaje, sobre Ramón Val, el libro?
En realidad, siempre esa tumba, que es el punto de partida real de la novela, desde muy chico me llamó la atención. Y claro, yo intento recrear a don Ramón, que es un señor de 36 años, aunque le dijéramos don Ramón. Uh-huh. Murió a los 36 años, el 1 de enero de 1910. Y a mí me parecía que era un momento importantísimo de nuestra historia en Buenos Aires, preparando el centenario y tierra adentro, con todos los problemas que tenían los chacareros, el hambre, los contratos quinquenales y toda esa cuestión. Me pareció que empecé a investigar toda esa época durante 4, 5, 6 años. Y a tratar de construir y de intentar pensar cómo podría haber pensado este hombre asesinado por un comisario en un cabaret de un cuchillazo en la ingle. Yo era solamente eso lo que tenía. Y a partir de esa necesidad de reconstruirlo a él, fui reconstruyendo una época histórica, pero también reconstruyéndome a mí, uh-huh. Identificándome como pampeano por primera vez. Y entonces aparece un señor, un personaje, que es el polaco Drohowicz, que es el creador de el desllanurizador, que es un aparato que sirve para recordar las palabras que los paisajes de la llanura nos hacen olvidar. La teoría de Drohowicz es que en realidad el llano nos hace olvidar palabras y somos como esas plantas con pocas hojas, con poco follaje que están en la llanura, y que eso condena a nuestro país porque olvidamos las palabras y las palabras se pierden y solo llevamos adelante esas palabras que vienen desde la mitificación que se construye desde Buenos Aires. Es decir, cómo escribir la llanura desde el lugar donde las palabras se pierden, uh-huh. Un imposible, tan imposible como demitificar ese espacio que es la llanura en sí misma, uh-huh. La pampa argentina.
Para el libro, para encauzarlo, ¿investigaste sobre Ramón Val primero?
Sobre Ramón Val había solamente un par de historias y pude encontrar en la comisaría del pueblo incluso el certificado de su defunción, que decía muerte por hemorragia, como que le había dejado de llegar sangre a la cabeza, por eso se había muerto, ¿no? Dice que fue asesinado, ¿no? A mí me habían contado la historia y después encontré en una Caras y Caretas, que lo digo a medias, el narrador lo dice a medias en la narración, que en una Caras y Caretas de 1908 una foto de él como representante de los obreros, de los chacareros de la zona. Y es muy fuerte ese momento de la historia, 1908-1909, porque es previo a la rebelión de los rusos que se da en el sur de La Pampa, que es una rebelión de colonos rusos contra el hambre y la sequía. Y anterior, esta muerte es un antecedente muy importante al grito de Alcorta que se da en 1912. Y que por ahí, y a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo que hablábamos hace un rato del conflicto del campo, que marca un poco estos tiempos que vivimos, yo pensaba siempre en cómo los chacareros, por qué los pueblos chacareros tienen esa falta de conciencia de clase, por llamarlo de alguna sí. manera, un término marxista. ¿Por qué nos olvidamos de, en esos pueblos de chacareros que venimos de gente que era muy pobre, que llegó con una mano atrás y otra adelante, y de repente con el tiempo vino la soja y lo dio vuelta todo? Y nos olvidamos que estábamos todos juntos con el bracero que iba a cosechar, con los hacheros, y esa historia es la que intento reconstruir, porque era el momento en que estaban todos juntos y después hubo un siglo en que las cosas empezaron a separarse.
Uh-huh. El llegar a este libro te orienta también a meterte en el camino de la investigación histórica, del revisionismo histórico sobre estos hechos, inclusive desconocidos para la mayoría.
Hay una, por suerte en La Pampa, hay un par de investigadores muy importantes que hace 15, 20, 30 años que vienen trabajando estas cuestiones muy artesanalmente, recuperando la memoria de esta época. Y en el país hay historiadores que importantes también que ya vienen por el 1890, 1900 revisando estas cuestiones. Yo en particular creo que no soy historiador, simplemente he ido a beber a las fuentes, a fuentes que van desde Osvaldo Barqui, por decir alguno que es más oficialista, a Todo Bayer, que son esos 10, 15 años que reconstruyen un poco ese país interior y algunas cuestiones que estaban como que había un eje de conflicto que no se detiene hasta el año 29 o año 30, en que los conflictos empiezan a cambiar, porque hay una ley de aparcería y de que pone fin a los contratos quinquenales, creo que es en el 19, pero la cuestión tierra adentro sigue dándose, ¿no?
Claro.
Volviendo, no he ido a me parece que no voy a ir al revisionismo histórico, pero sí la novela revisa un par de patrones que son justamente mitos, como hay una cuestión, nosotros vemos la llanura, la Pampa Argentina, como llena de vacas, y en realidad no estaba llena de vacas ni siquiera en 1910, sino sobre todo de ovejas y de caballos.
Claro.
Y esa construcción simbólica de la vaca tiene que ver con una construcción simbólica hecha desde Buenos Aires, y construir ese pasado con vacas no es lo mismo,
uh-huh.
y sostiene una determinada visión de país y de poder.
Como el desierto, ¿no? Que no era desierto, ¿no?
Exactamente, no conquistamos el desierto, no, para nada.
Descalzos en la Luna fue presentado en el día de ayer, ¿fue?
Fue el jueves. El viernes.
El viernes, ayer, sí. el viernes.
Sí.
¿Dónde lo presentaste?
En la Asociación de Funcionarios y Magistrados Judiciales de la provincia de Córdoba. En realidad toda es gestión de Juan Carlos Maldonado de Alción. Mi novela llegó a manos de una amiga para que la corrigiera y ella se lo sugirió, y así naturalmente corrió y él hizo todo, yo en Buenos Aires, así que agradecido de todo, esa naturalidad con que fluyó todo. Parece como que la novela tendiera a navegar, navegar porque en las noches de luna, Descalzos en la Luna, que es ese cabaret, navega por el mar pampeano, justamente cuando un indio sobreviviente del genocidio puede decir algunas palabras en tehuelche, en mapuche, que hacen que la casa navegue y busque otros horizontes. Y esa búsqueda de otros horizontes tiene que ver con la búsqueda también de la novela.
Bien, y en esa búsqueda de horizontes, ¿cómo continúa la presentación del libro? ¿Por dónde lo vas a llevar?
Bueno, en principio Juan tenía ganas de presentarlo en Buenos Aires también, tengo invitaciones oficiales de presentarlos en La Pampa, me han mandado cartas de la intendencia de mi pueblo y
qué bueno.
Santa Rosa.
Qué bueno.
Hay que por lo pronto yo les he dicho que sí, pero quiero, por ejemplo, en La Pampa que generar un ámbito de discusión,
claro.
Sobre todo de los nombres, la novela ya está andando, digo, en mi pueblo y esas cuestiones simbólicas son muy fuertes. En mi pueblo la escuela se llama Lorenzo Winter, la calle en la que está la escuela se llama Martínez Subiría y la plaza Estanislao Ceballos. Yo les he propuesto que por lo menos los chicos de la secundaria, de cuarto y quinto año, se pongan con sus profesores a discutir estas cuestiones y lo cerremos con algún debate en el que participen todas las instituciones, porque esos nombres creo que por ahí no representan a la población que hoy está en el lugar, pero sí representaron a algunos que llegaron en esos primeros tiempos.
Seguro. Roy Rodríguez, te deseamos todo el éxito para la novela, creo que ya lo está teniendo. Esperamos que, porque estuvimos hablando fuera de aire, sobre una posible ampliación. Él dice que no, le quedaron como 500 páginas afuera de este libro, y que me resulta, por lo que me comentó, sumamente interesante, ¿no?, de que haya una segunda edición. Así que bueno, te deseamos toda la suerte del mundo y te agradecemos que hayas estado acá, que te hayas venido hasta Cosquín, hasta Radio Inédita, a participar en el Club de la Pluma para contarnos sobre tu historia personal y la historia del libro. Y bueno, te esperamos siempre, dentro de la puerta de la radio, de nuestro programa, están abiertas para vos.
Mis gracias a ustedes, eternas, fue más esta ciudad tan simbólica para mí y todo, agradecido siempre, un placer ha sido estar acá.
Vamos a la música y ya volvemos con más el Club de la Pluma.